Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Se pone auriculares Federico Furiace, economista, director de estudio Ecogo, magíster en finanzas y profesor de la Universidad de Itela, y un señor que supo reírse de un tuit suyo muy, muy técnico y que lo tiene como tuit fijado como corresponde, es arroba Federico Furiace. Y el tuit del 3 de agosto, que después va a explicar, dice: lo veo al Toto swapeando tasa para hechear riesgo Libor del repo en contexto de suba de tasa de la Fed, aprovechando que la curva futuros de Libor descuenta tightening más suave que el dot plot de la Fed. No está caro pagar la tasa fija del swap para llevarse tasa variable.
Se durmieron todos.
No. Bueno, bienvenido, un placer tenerte acá. Placer, sos profesor en la Itela y sabemos que hay, más allá de en tuit, un recorrido, una trayectoria. Repito la pregunta, ¿hay un momento comparable con este?
Mira, tiene lo particular en términos de recesión, lo que vimos y lo que vamos a ver, tiene algo parecido al 2001, en el sentido de recesión. Uh-huh. Claramente hay una diferencia muy fuerte con el 2001, creo que son tres, que es la devaluación no te rompe el sistema financiero, uh-huh. Esa es una gran diferencia con respecto al 2001, hoy tenemos un sistema financiero de pesos prácticamente. Por otro lado, tenemos el prestamista de última instancia. El FMI, claro, va a poner la plata y no vas a defaultear, que es otra gran diferencia con el 2001. Y me parece tenés, el gobierno tiene un activo político que es la oposición está atomizada. Eso me parece son tres amortiguadores que lo hacen muy distinto de la crisis del 2001, más allá de la similitud en términos de recesión, uh-huh. Porque va a ser un año donde el salario pierde por goleada contra la inflación, altas tasas de interés para tratar de contener al dólar. Respecto de la crisis del 89 que hubo ahí, bueno, tuvimos la hiper. Justamente lo que se trata de evitar con este programa monetario, cuando decimos emisión cero, lo que sí se trata de hacer es evitar la espiral salario-inflación. Claro. Entonces, se está tratando de evitar ese problema, claramente que a costa de sacar todos los pesos del sistema financiero, tasas altas y una extensión de la recesión en el tiempo.
¿Y por qué pasó lo que pasó? Si uno compara enero 2018 con lo que tendremos en diciembre de final de año, de este año, va a ser una diferencia muy importante. El pasaron cosas del presidente. ¿Cuánto hay de interno, cuánto hay de externo para tener esta situación a la que vos hacías referencia?
Yo creo que ahí hay una foto que lo trata, o por lo menos lo ilustra muy bien, que es, o fíjate que el gobierno está en el peor de los mundos. El mercado que te pide ajustar. Uh-huh. ¿Y la gente qué te pide? El ajuste tarifario fue muy fuerte para el bolsillo del consumidor o la estructura de costos de cualquier empresa. Entonces eso grafica muy bien, yo te diría, un mix entre una herencia macroeconómica muy pesada en términos de atraso tarifario, atraso cambiario, banco central sin reservas, inflación reprimida.
Déficit fiscal.
Déficit fiscal, déficit externo, detrás de ese atraso tarifario y cambiario. Y un gobierno que coordinó mal y agudizó ciertos desequilibrios. En ese intento de crecer por inversión, bajar rápido la inflación con tasa de interés y ser muy moderado en lo fiscal, terminó agudizando desequilibrios.
¿Puede ser que ese dinero que recibió de entrada post liberación del cepo, esa famosa confianza, le pudo haber marcado una ilusión de corto plazo al presidente, además de ganar 2017 la elección intermedia?
Sí, claramente. Claramente la historia financiera que vendía Argentina en 2016, eso generó expectativas. Claro. Y el gobierno siempre fue por detrás. Y en esos objetivos, que eran objetivos muy loables, bajar la inflación, bajar el déficit gradualmente, crecer por inversión, se equivocó en el timing, en la sintonía fina. Fue muy rápido en el intento por bajar la inflación, pero el déficit fiscal seguía estando ahí. Claro. Eso hizo que la tasa de interés requerida sea muy alta, atrasara el dólar. 2017, ¿cómo termina la economía? Bola de nieve de Lebacs, sí. Atraso cambiario, y el déficit de divisas de la economía argentina, el déficit de dólares, casi 5% del producto. Y ahí tenés esos tres desequilibrios que te ilustran un poco dónde estamos hoy.
¿Y hay un episodio, un suceso que lleva a los mercados, saquemos la plata de acá, o son varios?
Yo creo que, montado sobre esos desequilibrios, que son ya muy estructurales, sí, creo que tenés varios. El primero fue el 28 de diciembre, ¿no? No solo por el cambio en la meta de inflación, que tenía sentido cambiar una meta de inflación que no era creíble, sino por lo que pasó durante enero-febrero. Después del cambio en la meta de inflación, la expectativa que había en el mercado es que el Banco Central tenía que bajar la tasa de interés sin importar lo que sucediera con la expectativa de inflación. Claro. Y eso era una invitación.
Mover la economía, activarla como diría.
Priorizar el crecimiento, claro, y bajar la inflación más despacio a costa de bajar la tasa y encontrar un equilibrio con un dólar más alto. Eso fue una invitación para los inversores que estaban en esa bola de nieve de Lebacs, esa deuda que tiene el Banco Central, salieran. Después tenés el impuesto a la renta financiera, tenés un mundo, un mercado internacional que se complicó, Estados Unidos está creciendo más rápido, generando inflación, eso aumentó las tasas en Estados Unidos, cuando Estados Unidos sube las tasas, los capitales te empiezan a mirar con lupa, y entonces se van al rendimiento más atractivo de Estados Unidos.
¿Y fue el componente local el más influyente?
Sí, yo creo que sí, porque Argentina estaba muy vulnerable. Te repito, déficit fiscal, altos vencimientos de deuda en dólares, bola de nieve de Lebacs, atraso cambiario. Todo eso hacía un combo muy, muy complicado que te dejaba muy vulnerable, que ante cualquier ruido internacional Argentina lo tenía que pagar con creces. Y me parece que eso es lo que tuvo que afrontar este gobierno, tuvo que hacer todo el ajuste en estos 6 meses.
Fede, ¿qué te parece qué impacto puede tener lo que está haciendo hoy el Banco Central? Digo, esto de no crecer, que no crezca la base monetaria y también acumulando LELIC como el instrumento principal, porque se habla mucho de esto en los medios de, bueno, la nueva bola de nieve, ¿qué diferencias hay? ¿Qué puede suceder?
Bueno, en realidad, el Banco Central, al segunda parte del acuerdo con el fondo, llegamos con un Banco Central sin credibilidad y sin reservas. Eso significa que el Banco Central, para tratar de no ir una espiral precio-salario como tuvimos en el 89, tenga que tener un plan monetario muy restrictivo. No tenés reservas ni credibilidad, tenés que ser muy restrictivo, no te quedaba otra. Esto es el concepto de emisión cero. La base monetaria, el circulante en la economía no tiene que crecer para tratar de contener la puja entre salario-precio y no ir a un escenario donde la inflación se espiraliza y la caída del salario respecto de la inflación es aún peor de la que ya tenemos. Eso implica tasas de interés que van a seguir estando altas por tiempo extendido, va a acentuar la recesión, pero hay que entender que muchas veces hay economistas que dicen las tasas están muy altas. Creo que es intelectualmente deshonesta esa crítica, porque si hoy las tasas de interés no están donde están, quizás el dólar sería más alto y no hay nada más recesivo para el bolsillo del consumidor o para una pyme, la expectativa de que el dólar no tiene techo. Entonces, hay que entender cuáles eran las opciones y me parece que el plan monetario va por ahí. Respecto de esta bola de nieve del LELIC, que es la nueva deuda que va a tener el central respecto de las Lebacs, hay una realidad que las LELICs están solamente en los bancos. Entonces eso hace que la demanda sea un poquito más estable, el riesgo de refinanciamiento o de fuga al dólar es mucho más acotado. Los bancos por reglamentación tienen muy limitado la posibilidad de ir a dólar, entonces eso lo convierte un poco más estable. Es verdad que al ser instrumentos más cortitos, capitalizan más rápido. Entonces el interés va más rápido, el interés compuesto que una Lebac, por ser instrumentos de menor duración. Claramente lo que tiene que hacer el Banco Central para que esta bola del LELIC no se transforme en futura emisión monetaria, tiene que encontrar espacio, que este es el gran desafío de la economía, y te diría de la política, a partir del año que viene, es que el Banco Central pueda encontrar espacio para bajar la tasa, así le da aire a la economía, pero sin que el dólar tenga presión alcista.
¿Y es viable eso?
Eso yo creo que no es viable en estos meses, por eso te digo que la recesión va a continuar y no hay mucha opción. Sí puede ser viable el año que viene si el gobierno encuentra, te diría, 3 fuentes de dólares. Dólares de las exportaciones para financiar importaciones, los dólares del FMI para pagar la deuda. Yo creo que esos 2 dólares van a estar. El interrogante es los dólares del mercado financiero, que te permitan contener el dólar, y si contenés
los
el dólar...
Los que tuviste, digamos, en
2016 y 2017.
Se fueron de 28 de median.
Exactamente.
Impuesto a la renta financiera.
Contener el dólar para que el salario se empiece a recuperar contra la inflación y para empezar a bajar las tasas de interés en un año electoral. Uh-huh. Esa es la macroeconomía que necesita el gobierno para pensar en una reelección.
Estamos con Federico Furiace, economista y director de estudio ECOGO, magíster en finanzas y profesor en la Universidad de Itela. Quiero volver a las redes sociales, pero no al tuit ese, sino A esta posibilidad que tienen ustedes, economistas, abogados, ingenieros, de hablar específicamente de lo que saben, para lo cual se han preparado, y desmentir a periodistas que tenemos muy poca profundidad debido a nuestra formación, limitada formación, más allá de que algunos son periodistas y además licenciados en economía y otros son abogados. Quizá el fuerte nuestro sea la comunicación, y cuando nos lanzamos a opinar sobre asuntos que no conocemos, terminamos pedalando en el aire. ¿Sentís que esta exposición en redes sociales ayuda a difundir conocimiento, a compartir ideas? Antes, qué sé yo, estaba Bebo Granados como el referente económico de la década del 80, después Tomás, pero más adelante. Hoy lo veo como todo mucho más horizontal, donde hay muchos economistas de diferentes pensamientos que pueden inclusive debatir en la red. ¿Crees que es algo relativamente nuevo para tu profesión?
Sí, yo creo que es un círculo virtuoso, totalmente. No para desmentir a un periodista, sino para complementarlo.
No, también para desmentirlo, no hay ningún problema.
Sí, muchas veces.
Esto es objetivamente incorrecto, no me importa lo que vos opines. Está mal lo que estás diciendo.
Sí, punto. También hay de eso. sí, pero sí. Claramente, digamos, genera, digamos, la posibilidad de intercambio. Uh-huh. Tenés la persona que puede hacerte una pregunta directamente. Sí. Y mismo uno puede a veces discutir con cracks que es imposible llegar.
Claro.
Si no tenés esa red social. Eso también está muy bueno. Mismo personas de la política económica. Tuvimos casos que son muy activos en Twitter. Y la política económica es muy importante que la gente la entienda. Porque sí. Si no la entiende, pierde efectividad. Claro. Y me parece que Twitter, bien usado, tiene eso. Después tenés la parte más que a mí no me gusta, no comulo, que es la agresión.
Digamos, pero es inevitable.
Es inevitable y me parece, entonces, que está en todas partes de la sociedad.
Si lo incorporas como parte de, te quedas con la parte virtuosa.
Está en el deporte, está en las redes sociales, algo.
Olvídate.
Implícito.
¿Y la economía dejó de ser una ciencia de libro? Los libros de economía de comportamiento, no sé, Freakonomics, por citar uno de los más leídos y difundidos. ¿Cuánto influye, si influye cada vez más el comportamiento humano? Lo que puede funcionar en Finlandia puede no funcionar en Argentina o en Brasil, o sigue siendo una ciencia del libro.
Totalmente, totalmente. Y Argentina, con las particularidades que tiene Argentina, digamos, eso calza perfecto. Hay medicinas que pueden funcionar muy bien en Alemania, en Estados Unidos, pero no en Argentina.
¿Es un caso Argentina? Nosotros hablamos de la excepcionalidad argentina, porque quizás sea nuestro mecanismo de defensa. Yo no sé si en el mundo objetivamente se habla de Argentina como excepción.
Bueno, hay un dicho que dicen que Japón y Estados Unidos son dos casos, Japón, perdón, y Argentina son dos casos muy particulares, y además son bastante opuestos. Fíjate el tema de la inflación. El tema de inflación tiene mucho que ver con expectativas. Y tiene mucho que ver con si le crees o no al Banco Central. O fíjate, ¿por qué un Banco Central? Imagínate que venís de un escenario con inflación al 40 y el Banco Central te dice la inflación va a ser 20%. Vos sos una empresa, ¿cómo pones los precios? ¿Más cerca de la inercia del 40 o del 20? Y eso va a depender mucho de si le crees o no al Banco Central. Es decir, porque si vos pones los precios en 40 y crees que el Banco Central va a hacer todo lo posible para que los precios vayan a 20, significa que el Banco Central te va a subir la tasa, te va a generar recesión, y lo que vos subiste a 40 no lo vas a poder vender. Claro. Imagínate cómo juega el comportamiento. Por decir un caso tan digamos, importante y muy metido adentro de la economía argentina como la inflación. Entonces, si vos no le crees al Banco Central, tu inflación que proyectás hacia adelante va a estar muy arraigada con lo que viene de atrás.
¿Esta es la tarea para el central ahora, que le crean?
Sí, el problema es que el Banco Central perdió credibilidad. Sí. Entonces ahora tiene que empezar a reconstruir credibilidad con un programa monetario muy duro, donde tiene poco margen de reacción.
Y la
tiene una marca personal muy fuerte.
Claro, la ejecución de ese plan, con los efectos recesivos que tiene.
Totalmente, y digamos, el Banco Central está, como no puede generar expectativas para cumplir una meta de inflación, ahora tiene que, bueno, lo único que puedo controlar, que es la cantidad de dinero de la economía, claro, no crece. Porque eso sí lo puedo controlar. Lo que pasa es que eso es muy recesivo. Y ese es el costo de perder credibilidad y de un gobierno que subestimó los costos que tiene bajar la inflación.
Sí.
Sobre todo cuando al mismo tiempo subís tarifas,
claro,
tenés déficit fiscal.
Eso me llamó mucho la atención.
Sí, total.
Mucho. O sea, yo entiendo el discurso eufórico de una campaña, el nombre Cambiemos, esto de llego yo y cambia, bajar la inflación es fácil, lo puedo entender en el discurso de una campaña, pero...
Tratar de llevarlo a la práctica...
Fíjate que ahora pasamos al sangre, sudor y lágrimas en 2 años. En 2 años gobernaste vos, no gobernó el otro. O sea que vos pasaste de un discurso de campaña muy eufórico, esto es fácil, lo logramos, cambiemos, el nombre es llegamos nosotros y cambia todo, y ahora estás hablando de un largo plazo que no se puede en una gestión ni en dos, o sea, pero es muy, muy brusco ese contraste.
Muy gráfico ese, eso. Sí. Y que bajar subir las tarifas para bajar los subsidios, el concepto del gobierno era que era deflacionaria, porque o subís tarifas, tenés menos ingresos, o sea, tu salario rinde menos, entonces ajustás en otros precios, sube un precio, baja otro, no tiene impacto inflacionario. Esa es la teoría que funciona en otro lugar, claro, pero no en Argentina.
Fede, un placer haber tenido acá.
No, por favor, un placer y un honor.
Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.